buenas y bienvenidos a otra edición de Charlando de Cine y TV. Y como siempre me acompañan los otros dos miembros de la Trifulca. Aquí me acompaña Alex, el ingeniero revalidado de la NASA. ¿Qué ha pasado, Alex? ¿Qué me cuentas?
Papi, todo bien, gracias a Dios. Este nuevo año, nuevas oportunidades y más crecimiento de Trifulca Media, brother. Ya no es lucha libre nada más. Y los otros días estaba así pensando cuando se acabó el año. Y dije, hasta dónde hemos llegado, un simple podcast en audio. Y ahora hacemos de todo y somos igual de apasionados. A veces nos sentimos hasta más apasionados de lo que cosas que hablamos fuera de la lucha libre que a la misma lucha libre. Y como que digo, ay, no quiero hablar de lucha libre, nada, quiero hablar de cine, olvídate de eso ya. Así que vamos a ver.
De todo como en botica, así mismo es. Y aquí está el hombre muchas veces imitado, pero jamás igualado, el hombre que habla con la tableta, Omar Omi Vázquez. ¿Qué ha pasado, Omar? ¿Qué ha pasado?
Mano, todo bien, aquí contento por el crecimiento que hemos tenido, como estaba mencionando Alex, cada vez que miramos las redes, el crecimiento sigue subiendo en las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todo el mundo que se ha suscrito y por favor sigan suscribiéndose, vamos en ruta a los 1,000, queremos esos 1,000 y queremos más, así que sigan suscribiéndose, que no solo estamos dando contenido como el que estaban acostumbrados ya de lucha libre, sino ahora terminamos la temporada primera de la pandemia urbana, le estamos dando duro a Charlando de Cine y TV, vienen otros programas prontamente, también tenemos en La Clara con la Trifulca y los TWP de recap, análisis o entrevista, que estamos haciendo de todo para ustedes.
Así mismo es, sin duda alguna, gracias por el apoyo, ¿no? Hemos estado creciendo en lo que es el YouTube, ciertamente pues las redes sociales también siguen creciendo y como dijo Alex, ya no solamente nos limitamos a lucha libre, sino que somos un medio que discutimos otros temas, otros temas de interés, ya sea de la cultura popular, música. Bueno, en fin, no hay límites para lo que la Trifulca va a alcanzar y el 2022 definitivamente va a seguir un año, seguir siendo un año de más crecimiento. Y sin duda alguna, como siempre digo, los que nos siguen ya, gracias por el apoyo, y los que se unan a esta travesía, pues prepárense, que lo que viene, lo mejor está por venir, como decía ese prócer puertorriqueño. Bueno. Estamos aquí hablando de quizás una de las series que está llamando más la atención en este mundo de tanto contenido por ver. Son muy pocas las que realmente pueden causar la euforia o sin duda alguna llamar la atención de todo el mundo, y me refiero a Cobra Kai. Nosotros pues la semana pasada tuvimos un episodio en el cual hablamos de las tres primeras temporadas y qué esperábamos de esta cuarta temporada, así que si no han escuchado ese episodio los invito a que vayan y escuchen el episodio para que tengan una idea de qué era lo que nosotros esperábamos antes de ver esta cuarta temporada.
Y el que no quiera spoiler, que no ve este episodio todavía, ¿verdad?
Definitivo, por eso los invito primero a ver ese primer episodio, que obviamente no tiene ningún tipo de spoiler. Y después que usted haya visto la temporada, entonces proceda a escuchar este episodio. La cuarta temporada estrenó el 31 de diciembre con 10 episodios, los cuales estuvieron disponibles inmediatamente, como siempre es el modelo de Netflix. Entonces, empiezo con las impresiones de cada uno de ustedes. Alex, ¿qué te pareció esa cuarta temporada?
Mano, es como todo, como muchas series de televisión, no todas las temporadas van a ser buenas. Hay unas temporadas que van a bajar para profundizar ciertas cosas, pero esta temporada número 4 se fueron con todo. Se fueron con todo. Digo, la primera temporada estuvo buena, pero mi favorita hasta ahora mismo es la cuarta temporada. Muy buena. Uno puede pensar de que va a terminar con un closure, con una conclusión, pero todavía falta un montón de cosas. Pero a mí me gustó especialmente el torneo. El torneo estuvo buenísimo, de verdad que sí. A nivel de que es como cuando uno ve ciertas cosas que uno se lo vive como si fuera de verdad, cuando en esas
salió
en
esa, de lo predecible el torneo.
Exacta, pero que cuando las cosas que pasan en el torneo, tú pensabas que estabas viendo algo por ESPN y tú celebrabas cuando Hawk hizo aquel, ¡guau, diablo! Pero realmente estuvo bueno, buen trama, todos los episodios estuvieron buenos. Yo no soy una persona que estoy pegado viendo episodio tras episodio de las series como tal, siempre veo uno que otro, no, esto yo lo vi en menos de 24 horas, yo maté la serie, así de buena estaba.
Omar, ¿y qué te pareció a ti? ¿Cuál fue tu impresión? ¿En cuánto tiempo la viste?
Pues la vi en un solo día, en menos de 24 horas, pero prácticamente la vi terminando un día por la noche, me acosté un par de horas y al otro día por la mañana acabé las dos, pero en total estuve, qué sé yo, como 12 o 13 horas ahí en ese interín. Mano, me encantó la serie, comparto la opinión de Ale. Luego de la primera temporada, las otras dos que habían venido habían sido buenas, pero no estaban al nivel de la primera. Y esta cuarta está mucho mejor que la primera, eso que es algo muy bueno y raro que suceda en una serie. Casi siempre las series empiezan bien fuerte, tienen una gran primera temporada, la mayoría tienen una segunda temporada buena, una decente, y después empiezan a descender. Ya cuando tú estás en series que ya tienen 3, 4 temporadas, para la tercera y la cuarta ya tú te empiezas a aburrir, porque estás viendo ya más de lo mismo, las cosas son predecibles. Sin embargo, en Cobra Kai es otro tipo de vibra, es otra cosa totalmente distinta. Mientras más tiempo pasa, la serie como que iba engranando, iba cayendo en tiempo, de momento tú piensas que se está acabando y ahí vuelve otra vez y cae en otro engranaje distinto y sigue empezando otra vez, porque como termina esta temporada nos da a entender que probablemente van a venir 2, 3 temporadas más. Uh-huh. Y eso es lo que me gustó, me gusta mucho cómo han seguido trabajando el aspecto de la nostalgia con las piezas claves que nosotros nos acordamos de las películas de Karate Kid, pero cómo nos integran las historias de los muchachos jóvenes y las problemáticas de ellos, que son cosas sociales que se viven hoy en día. Me gusta cómo no han perdido la esencia de cómo han trabajado el personaje de Johnny Lawrence, que es como que este tipo vago, mayor, que no ha llegado a nada, pero que quiere cambiar, que tiene buen corazón, y los obstáculos que se le ponen en la vida, cómo siguen trabajando lo de Laruso, los hijos de ambos. De verdad que... ¿Y qué podemos decir de Terry Silver? Tú sabes, cuando salió el personaje de Terry Silver nuevamente, yo me quedé impresionado y la actuación del personaje, hermano, se botó. Tú sabes, si había sido bueno en las películas de Karate Kid, ahora en Cobra Kai el personaje se fue a otro nivel. Yo creo que lo mejor que tiene esta serie es que sigue apelando para toda la familia, y que te deja enganchado el chamaquito, te deja enganchado el viejo, el de la edad de nosotros, y los que son mayores también. Y la serie, fascinado con la serie, mano, me quedé con ganas de más. De ese último capítulo dejó a todo el mundo en shock.
No, definitivamente, sin duda alguna coincido con ustedes. Yo creo que esta cuarta temporada ha sido quizás la mejor temporada desde la primera. Supieron... sin duda alguna, seguir apelando a la nostalgia, trayendo a los personajes. Lo importante aquí no solamente fue los personajes nuevos que trajeron, sino los personajes que ya eran parte de la trama y que empezaron a desarrollar, porque pudimos ver cómo Tori la desarrollaron más, pudimos ver cómo el mismo hijo de Laruso le dieron otro...
¿Le
dieron protagonismo cuando era simplemente un personaje que salía así como que en el fondo. Pudimos ver también cómo los personajes que debutaron...
La historia de Mantarraya, que es que no sé el nombre...
el gordo, sí, Mantarraya, sí, el Singri. Ellos supieron traer a las personas nuevas y darle más historia, quizás profundidad a los que ya eran parte de la trama, pero que quizás en tiempos pasados pues no le habían dado tanto énfasis. Es sumamente importante que a la misma vez tú mantengas a las personas, por ejemplo, vamos a tomar a Terry Silver y el mismo
Chris
Ralph Macchio
Laruso.
Sí, el mismo LaRusso, el mismo Ratmacher dijo que él no le gusta Karate Kid 3. Yo creo que pues históricamente ese siempre ha sido el problema que se ha establecido, que pues Karate Kid de todas las películas fue la más floja. Porque pues era una película que ya casi nadie quería hacer. El mismo Ratmacher ya estaba harto, la mayoría de ellos simplemente la hicieron por un cheque. Y ese personaje de Terry Silver, mucha gente se lo vacila. Inclusive él mismo se vacila, porque cuando tú ves el episodio que cuando él le dice, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba persiguiendo a este
Sí,
chamaquito?
cuando decía yo amedrentaba a un adolescente,
Enfrentaba a un
me creía que eras más
adolescente,
malo.
me metí mucha cocaína, ¿sabes? Como que ese chiste, como que vacilándose a los 80 en cierta manera, esos excesos de los
Cierto,
80,
en cierto modo.
en cierto modo, pues eso me pareció interesante, ¿no? Porque sigue con esa vena de quizás mofarse aspectos de las películas ochentosas, pero que a la misma vez pues lo utiliza como recursos para establecer la trama y
A la
eso.
misma vez para darle una identidad al personaje, porque acuérdate que el personaje de él en las películas de Karate Kid lo habíamos visto como un amigo de Chris que era un experto en karate, pero nosotros no sabíamos nada más de él. Acá ya te dan el porqué de que ellos estuvieron juntos en la guerra, toda esa cuestión, y encima de eso te dicen cómo él cambió su vida y a lo que llegó a ser y nuevamente vira para atrás.
Claro, y vuelvo y utilizo la palabra, valga la redundancia, ¿sabes? Le da profundidad al personaje porque le da un motivo y a la misma vez como que un tipo que quizás estaba lidiando con lo que era el estrés postraumático de haber regresado de Vietnam y que de alguna forma u otra pues justificaron el comportamiento del personaje para que no se viera estúpido, ¿sabes? Para que por lo menos cuando lo integraran a la trama, la gente no lo repudiara, porque pues siempre ha sido un personaje y una película que no ha sido aceptada por la fanaticada del todo, ni siquiera por los actores. Y el mismo Ralph Macchio dijo que le gustó mucho cómo lograron integrar a Silver a la trama, sin que necesariamente siguieran ridiculizando al personaje.
Sí, y volviendo a eso, y la película de Karate Kid 3 realmente, sí, este es como todo, no quiero salirme de Karate Kid, pero cuando tú ves cuando pequeño las películas de Star Wars, episodio 4, 5 y 6, y después que tú empiezas a ver el verdadero episodio 1, 2 y 3 de los 2000 bajo, entonces tú vas a entender ciertas cosas que pasan en las películas. Ahora mismo, 30 años después o más, tú entiendes entonces la razón de Karate Kid 3, pero no está justificando que es una buena película. Sigue siendo una porquería, pero
No,
si la
y
generación.
justificas a John Chris y a
No,
Terry Silver en sus actitudes hasta cierto modo.
y ponle de que la generación de ahora ha consumido Cobra Kai y se ponen a ver Karate Kid 1, 2 y 3, quizá de una manera u otra, cuando ven Karate Kid 3. Le puede hasta gustar
Claro, la ves desde
porque
otra
saben
óptica
el
porque
background.
saben cuál es el. Sí, ¿no? Definitivo. Yo creo que uno lo puede ver desde otra perspectiva, y esto ha pasado mucho en que películas quizás cuando debutan no tienen éxito, pero a medida que va pasando el tiempo la gente las va viendo en video, en streaming y eso, y como que agarran una fanaticada que quizás no agarró inicialmente. Yo creo que hasta cierto punto, pues Karate Kid, quién sabe, se puede, el Karate Kid 3 se puede convertir en una de estas luego de que la gente pues la vaya a revisitar. Luego de ver esta temporada porque me imagino que obvio, mucha gente va a ver la tercera parte solamente para ver qué fue lo que
No,
trajo a
claro.
Silver a la
Y
y
no.
de como Sony también debutó la trilogía recientemente en 4K.
Y no justifica, tú sabes, la Karate Kid 3 no sirve, tú sabes. El torneo final no tuvo ni sentido ni de que Ralph Macchio ganara. Esto era un spoiler porque esto pasó hace 30 años, en el 89, imagínate esa película. Pero si tú ves hasta la logística de la película, el que le tocó al final era un tipo que era 5 veces más duro que él y estaba asustado, casi llorando, perdiendo. Y de momento piensa en el bonsái y gana. Como que hello. No, por, yo creo que
es que, es que en todas las películas él siempre estaba en desventaja. Él era,
bueno, el, no, claro, era el pero, subestimado. Porque, ese era
porque
el
Johnny Lawrence era mejor que él también.
Sí, no, pero por supuesto. Karate Kid 3 era un tipo ya que tenía sí. ya como 30 años. Y versus, o sea, Johnny Lawrence por lo menos se veía que era de la misma edad de él, relativamente. Aunque Macchio también se veía bien chamaquito en la película.
Sí, sí, es lo que pasa.
Pero el de Karate Kid 3, este. Es el de ¿cómo es que se llama él, Sasha? Se me olvida el nombre, que él salía en las secuelas de Kickboxing. Este,
sí.
Que inclusive hay una teoría corriendo que cuando él le dice a Chris en el último episodio, spoiler warning, uh-huh. este, cuando él le dice a Chris en el último episodio, ah, a lo mejor yo traiga a otra persona que sepa de Cobra Kai para que me ayude a correr Cobra Kai.
Este, quizás sea él.
Quizás sea él. So, están sí, diciendo yo, que
esta puede ser la leí la teoría, la leí la teoría de él. Este, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de él en Karate Kid 3. Este, mal,
sí, el personaje no me acuerdo. Yo sé que él es Sasha. Él salía en
la... Ese que le decían Snake.
En la secuela, creo que sí. No me acuerdo.
Sí, Chan Kanan, yo creo que se llama él. Sí, yo creo que sea.
Yo realmente Karate Kid creo que la he visto dos veces, la 3 la he visto dos veces y es más, puede que me ponga a verla este
para entenderla mejor ahora,
para revisitarla, este, pero este, sin duda alguna, esta cuarta temporada nos deja con lo que sucedió en ese último episodio, que obviamente pues Silver se consolida, este, quiere pues establecer Cobra Kai como una franquicia, que es algo que traen de esa tercera película, porque en la tercera película también él había hablado de convertir a Cobra Kai en una franquicia y que pues ahora finalmente pues
lo van a hacer.
Se le va a dar porque este pues ganaron el torneo y pues Cobra Kai está como que en su mejor momento. Sacando a Chris del medio con este la trampa que le hace.
Y está brutal, hay que ver si Chris va a volver o no vuelve en la próxima temporada. Si solamente lo sacan del medio o van a traerlo y ver cómo LaRusso y Johnny Lawrence van a trabajar en conjunto con el mismo Chris a su lado, sería brutal. Y ahora también LaRusso buscó ayuda del viejo amigo de Japón.
Sí, no, y también hay que ver este un planteamiento que fue sumamente importante que... Cuando ya estaban teniendo la conversación, me pareció que era algo que trajeron ciertamente de Bruce Lee.
Uh-huh.
So, básicamente, Bruce Lee siempre hablaba de la combinación de estilo este, de pelea. Y entonces cuando la hija está teniendo la conversación con LaRusso, que le dice, ah, mira, tú te crees que tu estilo es el mejor, tú te crees que él es el estilo del mejor, pero ¿por qué
no? No puedo tener un poco de cada uno. Puedo
tener un poco de cada uno y entonces... Eso
que de algo. Hecho, hasta cierto punto es lo que Johnny le dice en la azotea. Cuando Johnny lo incita a brincar en la azotea, otro spoiler de la serie, ahí él le dice a ella... Pero no te estoy diciendo como que te olvides de lo que tu papá te enseñó. Simplemente, aparte de lo que él te enseñó, piensa en esto. Tú tienes que correr fuerte, pan, y le dice otras cosas para no entrarle en detalle y explicar toda la escena. Pero esa escena está brutal. Él trabaja con la psicología de la muchachita. Y al final, el hecho de que la muchacha pierda la pelea también es interesante porque te da de que no siempre lo que tú crees que va a suceder o crees que va a ser correcto va a pasar, tú sabes. Lo que me gustó de esta última temporada fue que no fue predecible, mano. Nada fue predecible. Ahora, hay una escena que está fuera de liga y es cuando Mantarraya regresa al dojo de Cobra Kai. Y se abren las puertas y entra él y suelta se quita los zapatos con un guille tremendo y dice, ya llegué, sé que me estaban esperando y todo el mundo lo está
mirando. Mira, mano, a mí ese tipo, es verdad que a última hora lo conectaron con lo que sucedió con Chris, pero a mí ese tipo de verdad me parece que es un desperdicio.
Sí, pero, sí, es un Jar Jar Binks de la vida.
Sí, es un Jar Jar Binks de la vida. Yo creo que, ¿sabes? Ni siquiera cumple su propósito, porque el propósito es que sea chistoso. A mí, personalmente, no me parece chistoso, pero...
Yo me reí cuando él dijo el comentario ese, como que sé que me estaban esperando, y todo el mundo lo mira, como que... ¿quién de los...? Y Silver mira a Chris como que, ¿quién carajo es este? Y Chris le dice, lárgate, no eres bienvenido.
Mm-hmm.
Pero después, bendito, Terry Silver se desquitó con Mantarraya.
Sí, no, de verdad que sí. Mientras ustedes estaban discutiendo eso, y volviendo a lo que, bueno, y no voy a brincarte las preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta de qué podemos esperar de la próxima temporada? O porque no, tengo mis teorías.
Al contrario, tira las teorías.
Pues mira, cogiendo de pies forzados, Sean Cannon, que es el que hace el personaje de Snake, que es el que va a la final contra el Macchio en Karate Kid 3.
Con Laruso,
no estar lejos de la realidad, porque ese teaser que está tirando Terry Silver, se rumora que es él. Sean Cannon está muy interesado, es bien fanático de lo que es Cobra Kai, y lo que se está diciendo que no solamente trae al personaje de Snake, es también trae al personaje de Dennis, que es el otro, que eran los dos, o sea, los otros dos que Terry le pagó como de backup en la película Karate Kid 3. Pero el main que van a traer entonces posiblemente es Snake. Y tiene sentido porque sería ya del grupo de él, tú sabes, y Cobra Kai no puede perder la esencia de lo nuevo, pero ese factor nostálgico como hicieron en el Season 3 cuando él fue a Okinawa y se encontró con todos estos personajes del pasado. So, yo creo que la dirección correcta, no, porque no es difícil tú parir un personaje nuevo de la nada. Tú tienes que irte nostálgico. Y Snake, si tú ahora buscas información de Sean Cannon, él es un actor que es bastante reconocido. Él más bien está en lo que es el mundo de lo que eran las telenovelas, General Hospital, The Bold and the Beautiful, The Young and the Restless. Eso era lo de él. Pero, y en ese sentido, es un actor de Daylight, respetado como tal. Pero es una persona que practica artes marciales, como Gerardo también había dicho al principio. Eso tendría sentido traer a un personaje que fue parte de Karate Kid. Cobra Kai se presta para poner clips de las películas viejas, ¿verdad? Para recordarle a la gente. Y yo creo que sería la ruta correcta para el Season 5, que ya fue aprobado.
No, y no solamente aprobado, sino que ya lo terminaron de filmar. Recientemente terminaron la filmación. Supimos que, pues, obviamente...
Puerto Rico en México, en la serie.
Unas escenas en Puerto Rico, como siempre, pues Puerto Rico es todos los países excepto
Puerto Menos Rico. Puerto
Rico. Pero esos son otros 20 pesos.
Ah, pero, bueno, pues yo sé lo que pasa. Es que... Terry Silver va a traer a Tenete o a la Enjabonado, los dos saben artes marciales.
Definitivo.
Y entonces, ya sabemos lo que...
Y Tenete va a
repartir. Nostalgia.
Nostalgia oficial. Yo sabía que ese era el motivo de que estuviera en Puerto Rico.
Tenete ayudando a Terry Silver con el dojo, estaría brutal.
oficial. Se pintan todos los de Cobra Kai como TNT. Se le pintan la cara.
Oye, va a ir al torneo. Y del lado del Miyagi Dojo, no podemos. Chevy el Polso Ñu puede ser un buen asset para ayudarlo, porque fue alguien relevante en algún momento.
Definitivo, para el factor nostalgia.
Con un cambio de Tito Trinidad.
De Tito. Así, bueno, ya tú sabes. Sin duda alguna, pues, vamos a darle las quenepas entonces a esta cuarta temporada. De 10 quenepas, ¿cuánto tú les das, Omar?
Ramillete completo. Ramillete de 10 ramilletes.
10 de 10, imagínate. Esto es la primera vez que damos un 10 de 10 aquí.
Yo no voy a pelear eso. Le doy 10 quenepas, de 10 para arriba.
Pues nos vamos unánime, nos vamos con 10 quenepas, ramilletes, 10 de 10. La serie, sin duda alguna, se lo merece. Fueron 10 episodios que tú ni te diste cuenta que fueron 10 episodios, más te quedaste con ganas de que fuesen de más.
No, y el final, como lo hacen, admítanlo, que cuando ya tú veías que faltaban 5 minutos para acabar, tú ni te imaginabas lo que iba a pasar al final. Tú decías, ya esto va a acabar bien normal. Y justo cuando tú piensas que es el final, ahí te entregaron ese final que te dejó en shock. Eso fue un final de shock.
Sí, no, definitivo, lo supieron hacer. Hasta el último minuto te pusieron algo. Lo supieron hacer. Esperamos con ansias.
Oye, una pregunta que tengo. ¿cómo es posible que todos estos actores viejos se conservan de tal manera? Porque mira que ni Steven Seagal, ni Van Damme, ni, tú sabes, esta gente, tú sabes, LaRusso, Johnny Lawrence, el Terry Silver, toda esa gente, papá, el mismo John Chris, papá, esa gente se conserva, se ve, tú sabes, tú los ves y no se ven tan viejos como se supone que sean, tú sabes. No,
definitivo, se cuidaban muy bien y me imagino que ahora se están cuidando aún más porque, pues, obvio, el éxito de la serie, pues, tampoco es que ellos se estaban muriendo de hambre, ¿no? Porque me imagino que tampoco era que estaban muriéndose de hambre, pero ahora económicamente deben estar mucho mejor. ¿No? Y es impresionante el hecho de que pues todos estén en una condición en la que puedan todavía
hacer escena, papeles,
porque muchos de estos actores, quizás 80, 90, pues muchos de ellos están un poquito demacraditos. Y
no, Ralmacchio no tiene 60 años.
Sí, pero parece 40. Y no, Johnny Lawrence también se cuida. Y el más que me sorprende es John Chris.
Chris, el tipo tiene que estar ya como en los 70 y pico.
Y se cuida. Y el mismo, el que hizo de Terry Silver, papá, hasta el pelo largo todavía tenía. Cuando se recogió el pelo, tú dices, este tipo se pinta el pelo y es igual al personaje de la película. No.
Mira, William Zabka tiene 56. Ralph Macchio tiene 60. Imagínate. Martin Cove, que es el que hace de Chris, John Chris, tiene ese, como dice Gerardo, la pegó 75 años.
¡Diablo! ¿Y cuánto tiene Terry Silver?
Ese, déjame ver, el que hace el personaje de Terry Silver, se llama Thomas Ian Griffith. Ese señor tiene 59 años. Diablo, está matado.
Está acabadito, pero sin duda alguna, esperemos larga vida para todos, para que continúen saliendo en todas las temporadas. No queremos que les suceda algo de aquí a allá. Esperemos que sean mínimo 10 temporadas, porque al
porque ritmo ya murió va, uno, ya murió uno.
El, sí, murió el
que hacía del padrastro de...
Sí,
de,
el don, Erasmus.
Sí, él murió, es real.
Y le presentaron un
tributo. Sí, le presentaron el in memoria.
Él grabó y murió, mira qué cosa. Murió,
para que tú veas cómo son las cosas, pero...
Perdóname, es el segundo que muere, porque el otro que
había... El pana de Johnny también. Ya van dos. Esperemos que no continúe muriéndose gente del elenco.
Cuando la serie tenga 10 seasons, murieron 20 actores.
Oficial, pero vamos a ver, sin duda alguna estamos esperando con ansia esta quinta temporada. Ya empezaron las teorías, esperamos que aparezcan muchas más de aquí a un año, que es que se va a estrenar la quinta temporada. Antes de concluir con este episodio, como siempre, les exhorto a que nos sigan en todas las redes sociales que existen actualmente. Prácticamente estamos en todas. Si no estamos en alguna, usted nos escribe y abrimos una inmediatamente. No hay excusa de que usted no siga la Trifulca, porque en toda red social que existe, nosotros estamos disponibles. En plataformas de audio, estamos disponibles en todas las plataformas de audio. So, si usted es de las personas que no quiere vernos las caras y solamente nos quiere escuchar, en cualquier plataforma de audio que usted utilice, ahí está la Trifulca. YouTube, por favor, suscríbanse, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo. Estamos produciendo prácticamente contenido diariamente. Lucha libre, cine, género urbano, bueno, en fin, y el 2022 venimos con otros proyectos, así que denle a la campanita para que no se pierdan lo que estamos produciendo actualmente y lo que vamos a empezar a producir en este 2022. Así que para todos los que nos siguen y para esos futuros seguidores, hasta la próxima.
Chequeamos. We'll be right back.